Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. La pandemia sigue entre nosotros y, por suerte, viene causando muy pocos contagios en nuestro país. Y este hecho de que haya pocos contagios, pocas personas en los CTIs y, por suerte, pocas personas que hayan perdido la vida por culpa del SARS-CoV-2, hace que el país piense más en cómo ponerse de nuevo en marcha, cómo retomar aquellas actividades que se vieron afectadas por el distanciamiento social y las medidas sanitarias que debieron tomarse. Es en este contexto que se entiende la medida anunciada por la Intendencia de Montevideo de hacer que el uso del tapabocas en el transporte colectivo pase a ser obligatorio. Hasta ahora había una exhortación a que las personas que viajaran en ómnibus usaran tapabocas, pero ese apelar a la conciencia de cada uno ahora se convierte en una acción obligatoria. Este uso obligatorio del tapabocas para andar en ómnibus en Montevideo comenzaría a regir a partir del próximo lunes 18 de abril. Según informa la Intendencia, su medida fue planteada y acordada por unanimidad en el Consejo Consultivo del Transporte. Sin embargo, el anuncio generó que algunas personas vinculadas al transporte expresaran que no están de acuerdo con ella. Una de las personas que habló en contra de esta medida de hacer que el uso de tapabocas sea obligatorio en nuestro transporte fue Juan Salgado, presidente de la empresa CUTSA y también presidente de la Cámara de Transporte. Al respecto, Salgado dijo:
no estamos ni vamos a estar de acuerdo con esta decisión. No es función del personal del coche controlar la obligatoriedad que puedan imponer la Junta Departamental o el organismo del Estado que sea. El personal del coche tiene sus funciones y no puede dedicarse a hacer este tipo de controles de ninguna manera.
Bueno, perdón por salirme un poco del registro habitual de Mezcla en Cuarentena, pero pueden considerar que es uno de los tantos efectos adversos de este distanciamiento físico que estamos padeciendo. Recuerden, estoy haciendo esto desde mi casa y hace mucho tiempo que, como muchos de ustedes, no veo a mis compañeras y compañeros de trabajo ni interactúo presencialmente con aquellas personas que quiero y extraño. Más allá de este chascarrillo, la Intendencia anunció que la idea no es que los choferes y guardas impidan el acceso de las personas que no tengan tapabocas, sino que pondrán sus propios inspectores a controlar la observación de esta medida, que, recordamos, establece que a partir del lunes 18 de abril el uso del tapabocas será obligatorio en el transporte colectivo de Montevideo. Y a propósito de esta medida, quiero hacer una pequeña reflexión. La recomendación que han hecho todas las autoridades sanitarias y que está basada en cierta evidencia y consejo de aquellos profesionales expertos en virología y en salud es que el distanciamiento físico que debemos tener en tiempos de pandemia debe ser de cerca de 1.5 metros del resto de las personas. Esta distancia se ha calculado en base al rango en el cual el virus de una persona que estornuda o tose podría alcanzar. En algunos países incluso recomiendan que esa distancia no debería ser menor a los 2 metros. Bien, se supone que en estos momentos estamos tomando decisiones basadas en evidencia y tratando de cuidar nuestra salud. Entonces ahora le propongo jugar un poco con ciertos números para ver algunas cuestiones que creo tienen que ver con el asunto del transporte colectivo, el coronavirus, los tapabocas y todo ese menjunje. El primer dato que quiero poner sobre la mesa es el que ya dimos. Una persona se supone que tiene que estar separada a 1.5 metros de la persona más cercana para mantener el distanciamiento físico que permite que el virus no salte de una persona a otra. Bien, guarden ese dato. Ahora vayamos al dato de los ómnibus. Por lo general, un ómnibus, me estuve fijando en internet porque no soy una persona que conoce medidas de ómnibus, puede medir unos 2.5 metros de ancho y unos 11.5 metros de largo. ¿Qué quiere decir esto? Que la superficie de un ómnibus, si hiciéramos de cuenta que no hay asientos y que no hay elevaciones donde están las ruedas, pero la superficie total de un ómnibus de esas dimensiones es de unos 29 metros cuadrados. Si una persona, para mantener el distanciamiento físico, tiene que estar a 1.5 metros de la persona más próxima, eso equivale a decir que cada uno de nosotros debería formar una especie de círculo a su alrededor que debería tener un radio de 0,75 metros. ¿Por qué esto? Porque se supone que la distancia de 1.5 metros que debe separarme de la otra persona, podemos dividirla a la mitad. Si yo me separo 0,75 centímetros de donde terminan los otros 0,75 centímetros de la otra persona, entre las dos formamos ese 1.5 metros de separación que necesitamos. Este círculo, que sería el espacio de nuestro distanciamiento físico para evitar el contagio del coronavirus, tendría una superficie de 2,35 metros cuadrados. Esa cifra es el producto de hacer el cálculo de superficies de un círculo, que tal vez algunos recuerden de su pasaje por la escuela, por el liceo, se hace multiplicando el radio al cuadrado por pi. En este caso, 0,75 metros por 0,75 metros, o sea, radio al cuadrado, por pi, que es 3,14. Eso es lo que nos da 2,35 metros cuadrados. Entonces, si el ómnibus con estas medidas que les acabo de dar tiene 29 metros cuadrados, eso quiere decir que para respetar el distanciamiento físico, no deberían de viajar más de 12,34 personas al mismo tiempo en cada ómnibus. Este cálculo es muy conservador y tenemos que corregirlo un poco, porque pensemos que hay personas que viajarán del lado de la ventanilla, que si bien estarán a 1.5 metros de la persona que tienen a un lado, para el otro lado no precisan una distancia de 1.5 metros. Contemplando este efecto del borde y de la ubicación de las personas en el ómnibus, la cantidad de pasajeros que podrían viajar al mismo tiempo en el transporte colectivo ascendería a 15 personas más la persona que está conduciendo. Si eliminamos las zonas de circulación, como por ejemplo la escalera para subir y la escalera para bajar, perderíamos allí un par de pasajeros. Por lo tanto, el número máximo de personas que podrían viajar en un ómnibus con estas dimensiones, observando las recomendaciones de distanciamiento, sería unas 13 personas más quien está conduciendo. Ojo, obviamente este es un ómnibus ideal que no dispone de los asientos fijados y en el cual podemos sentarnos donde querramos para mantener el distanciamiento físico. En un ómnibus donde los asientos ya están fijados, uno no tiene más remedio que acomodarse respetando los espacios que ya hay. Entonces, esa cifra de 13 pasajeros más el chofer caería un poco en un ómnibus real y no estaríamos llegando siquiera a los 10 pasajeros. Como ven, el problema de mantener el distanciamiento físico que todos los expertos recomiendan en un transporte colectivo es difícil de resolver en la práctica. Los cálculos y los números nos dicen que no deberían viajar más de 13 pasajeros al mismo tiempo en un único ómnibus, lo cual convertiría a cualquier ómnibus prácticamente en un taxi. Uno podría objetar que mantener este distanciamiento en el transporte colectivo no solamente es poco práctico, sino que, dado que en nuestro país no hay tantos contagios y que parece que la situación está bajo control, no deberíamos tomarlo en sentido tan estricto. Bien, como ya hemos informado en este Mezcla en Cuarentena y en las páginas de La Diaria, y como pueden haberse enterado también por otros lados, el gobierno ha designado un grupo asesor científico honorario, el GACH, para que oriente, en base a la mejor evidencia científica, cómo ir aflojando este distanciamiento físico que impone el coronavirus. El GACH anunció en las páginas de nuestro diario que se proponía hacer un plan con 3 fases distintas en las cuales iríamos caminando hacia lo que el gobierno llamó la nueva normalidad. Esas fases todavía no han sido hechas públicas por el GACH y esperemos que sean públicas a la brevedad, ya sea mediante el GACH o mediante uno de los anuncios de prensa en la torre ejecutiva. Como todavía no tenemos estas fases, podemos fijarnos en otros países que han establecido 3 fases para salir de este aislamiento físico. Uno de ellos es Estados Unidos, que con un nombre bastante pomposo, como ya cubrimos en nuestro diario, denominaron al plan Opening Up America Again, lo que significaría algo así como abrir América de nuevo. Una frase que remite mucho al eslogan de campaña del presidente Donald Trump, Make America Great Again, hagamos de América grande de nuevo. Aclaro que cuando ellos dicen América, nosotros tenemos que decir Estados Unidos, porque América somos bastante más que los norteamericanos, pero eso es harina de otro costal. Volvamos a nuestro tema. Estados Unidos, en este plan de Opening Up America Again, diseñó también un plan de tres fases para ir saliendo de estas restricciones que nos impone la enfermedad. Y allí hay datos interesantes sobre cómo los científicos norteamericanos y el gobierno norteamericano acordaron ciertas recomendaciones para retornar lo mejor posible a la normalidad de la vida social. En la fase 1 de este plan, la recomendación es que las personas sigan teletrabajando los casos en que sea posible y en aquellos casos en los que no sea posible teletrabajar, que los empleadores aseguren que el distanciamiento físico de este metro y medio se puede mantener. Pero quiero que presten atención a este dato interesante. En esa primera fase, que uno podría pensar que Uruguay ya está en su primera fase porque el gobierno decidió que los trabajadores de la construcción salieran a trabajar, que las tiendas abrieran sus puertas, que los niños de las escuelas rurales fueran a tomar clases, ya salimos de ese aislamiento estricto y hemos empezado a tomar algunas acciones, por lo cual podemos pensar que estamos en la primera fase. Bueno, estos expertos que sí publicaron los lineamientos de las tres fases dice que las personas deberían maximizar la distancia física y que deben evitarse las reuniones de más de 10 personas si no se puede asegurar ese distanciamiento físico de un metro y medio. A ver, repaso. En la fase 1 del camino hacia la nueva normalidad del presidente Trump, se insta a las personas a evitar las reuniones de más de 10 personas. Volviendo al tema de los ómnibus, donde es impracticable mantener el distanciamiento físico, en esta fase 1 de Estados Unidos uno pensaría que no deberían viajar más de 10 pasajeros al mismo tiempo en el mismo ómnibus. En el plan de Estados Unidos, cuando se pasa a una segunda fase, una fase donde hay más apertura y, fíjense, las escuelas y los liceos y todas las actividades que involucran a muchos jóvenes que estaban cerradas en la primera fase, deben seguir cerradas en la segunda fase. Y este es un dato interesante porque nos puede dar pistas sobre lo que puede pasar en nuestro país. Y en esta segunda fase, ese número de muchedumbres de más de 10 personas que deben evitarse si no es posible el distanciamiento físico asciende a 50 personas. Quiere decir que en la segunda fase de apertura hacia la nueva normalidad de este plan de la administración de Trump, establece que uno debe evitar las muchedumbres de más de 50 personas si no hay forma de mantener el distanciamiento físico. Volviendo a nuestro transporte colectivo, esto querría decir que en una segunda fase de apertura hacia la nueva normalidad, no deberían nunca viajar más de 50 personas al mismo tiempo en un transporte colectivo. Bien, esto nos arroja algunos números sobre cuáles son los consejos. Imagínense una persona que viaja desde un punto del destino de un ómnibus, por ejemplo, Lezica, hacia el otro punto del destino del ómnibus, por ejemplo, Ciudad Vieja, porque tiene que ir a trabajar. ¿Con cuántas personas compartirá el viaje un pasajero o una pasajera que van de un extremo de la línea al otro extremo de la línea? En la fase 1 se recomienda que si no puede respetar el distanciamiento físico, no comparta la habitación con más de 10 personas. Como ven en el ómnibus, este consejo de expertos difícilmente puede ser tenido en cuenta. Otra cosa que uno podría decir es que el uso de los tapabocas de tela o de los que se están repartiendo, ya sea en el transporte colectivo, por la intendencia o en distintas instituciones, podría hacer que ese distanciamiento social no fuera tan estricto. Bien, quiero recordar un simple hecho. Los tapabocas de confección casera, los que son hechos de tela y todos aquellos que se reparten o que se fabrican que no son los tapabocas quirúrgicos, fueron recomendados para que las personas que no presentan síntomas, pero que se ha demostrado sí pueden contagiar la enfermedad, no contagien a otro. ¿Esto qué quiere decir? que el tapabocas no nos protege en caso de que una persona enferma suba al ómnibus y estornude. No es que no nos proteja nada, obviamente tener una barrera que impida cierto paso del aire y obviamente de los virus y las bacterias que puedan tener, implicará que disminuya en alguna forma su carga viral. Pero se recuerda, el tapabocas de tela se recomienda para la persona que no siente síntomas, pero que justamente como no siente síntomas, capaz que está enferma y como puede contagiar sin tener síntomas, al ponerse el tapabocas es como si se pusiera el codo al estornudar. Disminuye la cantidad de virus que salen disparados de esa persona. Pero el tapabocas de tela y el tapabocas que está repartiendo la intendencia para usar en el colectivo no nos protege del coronavirus. Si hay una persona enferma que no está usando un tapabocas, no quiere decir que con el tapabocas gratuito o casero que están regalando por todos lados, vamos a eliminar la posibilidad de todo contagio. Nadie ha calculado, o por lo menos no he encontrado yo los cálculos de las personas que hayan hecho, de cuánto puede reducir ese metro y medio de distanciamiento físico que se recomienda el uso de un tapabocas casero o un tapabocas como estos que están repartiendo en el transporte colectivo. Tal vez esa distancia pueda disminuir a 1.20 m, a 1 m, no lo sé, habría que pensarlo. ¿Y a dónde voy con todo esto? En primer lugar, mostrar la complejidad que tienen todos estos temas. Si bien todos dicen estar protegiendo la salud de la población, evidentemente no es eso lo único que está jugando cuando se toman estas decisiones. ¿Usar el tapabocas en el ómnibus es mejor que no usarlo? Sí, claro. Pero más de 10 personas al mismo tiempo en un ómnibus no es lo que se estaría recomendando. Obviamente, un ómnibus con 4, 5 o 10 personas se parece más a un taxi que a un ómnibus y uno entiende que las cuentas no dan. Como tampoco da la recomendación de la intendencia que mientras obliga a las personas a viajar con tapaboca en el transporte colectivo, donde el distanciamiento físico es imposible, al mismo tiempo mantiene cerrado, por ejemplo, el jardín botánico, donde las personas podrían ir a caminar, a hacer ejercicio, observando sí el distanciamiento físico. Y entonces recién ahí llegamos a lo que les quería comunicar. Parece que la nueva normalidad es muy parecida a la vieja. Hacemos lo que podemos con lo que podemos. No hay ninguna justificación, ni científica, ni sanitaria, para que los ómnibus lleven a más de 10 pasajeros al mismo tiempo, como tampoco hay ninguna razón lógica, ni científica, ni sanitaria, para que, por ejemplo, el jardín botánico esté cerrado. Como decía, si la nueva normalidad es que cada uno hace lo que le parece de acuerdo a sus intereses, no veo entonces para qué poner la palabra nueva antes de normalidad. Ese es el mundo que ya conocíamos y lamentablemente no es un mundo muy justo y equitativo. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.